Está basada en el libro de Filemón. Tenemos un equipo que nos está ayudando a poner algunas proyecciones en la pantalla y espero que les sean de ayuda. Estamos trabajando sobre eso y aparte la pantalla es muy pequeña y reconocemos lo difícil que puede ser para algunas personas leer. Pero a manera de un resumen rápido, si hay algo en la pantalla lo van a pasar muy rápido, pero permítame recordarle aquí con mi voz. Hemos estado aprendiendo que la clave, una de las claves que nos da la Biblia para saber cómo podemos desarrollar relaciones bíblicas sanas es aprender a tratar con las ofensas. Hemos estado estudiando este tema ya por varios meses y para facilitar la digestión del tema y poderlo digerir bien, lo hemos seccionado y hemos hecho una analogía parecida a la de la enfermedad causada por un virus. El virus tiene un tipo de contagio, tiene un tiempo de incubación. El virus, cuando nos enfermamos, produce síntomas, pero también tenemos un padre, un Dios que nos sana, un Dios que nos provee la medicina que necesitamos. Entonces te lo digo muy concreto: si tú has sido contagiado por el virus de la ofensa, has sido ofendido o te has dejado ofender o has tomado una ofensa, tú puedes ser sanado, tú puedes ser libre de esa ofensa, de los efectos de la ofensa. Y te explico rápidamente cómo eso sucede. En el momento en el cual tú eres ofendido, tú recibes de parte de Dios la posibilidad de ser sanado al dejar pasar las ofensas, dejarlas pasar por alto. Eso nos enseña la Biblia, que honroso le es al hombre dejar pasar por alto la ofensa. Si la ofensa ya llegó a tu vida, el primer síntoma que produce es el enojo. Y Dios te puede sanar de tu enojo enseñándote a ti a que le dejes a Él aquellas cosas que te enojan, confiando en Él. Si la ofensa sigue su camino y tú, después del enojo, se desarrolla la ira y eres una persona iracunda, el Señor te sana con su gozo, que la Biblia dice que es sobrenatural, es el fruto del Espíritu. Cuando la ofensa no se detiene en la ira y se empieza a desarrollar un resentimiento, el Padre nos da su paz. Entonces observe cómo va la medicina aplicándose. Si tú estás enfermo de resentimiento, la única cosa que puede traer a tu vida sanidad es cuando Él te da su paz. Pero las personas, lamentablemente, no nos detenemos en una ofensa que nos ha causado resentimiento. El resentimiento, si no se trata con la paz de Dios, se desarrolla en rencor. Y el rencor, la única forma posible de poderlo sanar es cuando Dios nos inunda de su amor. Y estudiamos eso muy, muy precioso en la Biblia, la manera en cómo Dios sustituye tu rencor con su amor. Aprendimos que hay gente que no se detiene allí. Ese rencor sigue avanzando y se desarrolla en amargura. Entonces ya llevamos 6 pasos. Se recibió la ofensa, te enojaste, se desarrolló en ira, esa ira se tornó en resentimiento, el resentimiento se desarrolló hasta convertirse en un rencor, y el rencor todavía llega a ser amargura. Y la única forma posible de que Dios puede sanar un corazón amargado es cuando Él nos inunda de su gracia. Ahora, para algunos de ustedes que ya saben que sigue, pueden estar pensando, bueno, la séptima etapa del contagio, ¿cómo se va a curar? Según la Escritura, si tú y yo no detenemos esa ofensa que pudo haber pasado en el pasillo, en una llamada de teléfono, es más, con un mensaje en tu celular, ¿verdad? Un WhatsApp mal puesto, una carita, esas terribles caritas que hay en el Facebook, que a veces te equivocas y la boquita estaba un poquito chueca y te ofendiste porque no era sonrisa, ¿verdad? Y esa carita que tiene dientes, ¿está riéndose o está enojado? Y de esas cosas a veces te ofendes, te enojas, te llenas de ira, se desarrolla resentimiento, rencor, amargura. ¿Y en qué puede terminar? Puede terminar en la expresión máxima de la ofensa, que es el odio. El odio. El odio es un problema tan serio y tan grave, ahorita lo vamos a ver en la Escritura, qué dice Dios sobre el odio. Pero lo que debo alertarte es que tú necesitas y yo necesito empezar por identificar, por ser muy específico en ver si este problema está en mi vida. Si la ofensa ha llegado a tu vida y tú has desarrollado y no has tratado la ofensa, necesitas revisar si esta pudiera haberse desarrollado en odio. Hay un abogado que cuenta entre su experiencia que se encontró este abogado en el expediente, en el archivo, una serie de testamentos bastante antiguos, por ahí del año 1930, y encontró uno escrito por un señor Donohoe, así es el apellido, en el año de 1935, que decía lo siguiente: este hombre se murió, obviamente, fue a la tumba y dejó su testamento. Y voy a leer para ti una sección de lo que este hombre escribió. Y cuando lo vaya leyendo, imagínate cómo lo estaba escribiendo o cómo lo estaba dictando. El señor Donohoe dice: a mis dos hijas, María Francisca y Victoria Denise, por razón de su actitud unfilial, o sea, una actitud de no cariño de padres a hijos, por razón de su actitud unfilial hacia un padre excesivamente cariñoso, les dejo a cada una la cantidad de $1 y una maldición paterna. Que sus vidas estén llenas de miseria, de infelicidad y aguda tristeza. Que sus muertes lleguen pronto y que sean de una enfermedad maligna y tortuosa. Que sus almas yazcan en el infierno y sufran por la eternidad los tormentos de los condenados. No vaya a decir amén. En un testamento en 1935, es real, no está inventado. Les dejó a sus hijas $1 a cada una y una maldición paterna. Y les acabo de leer la maldición. No se nos cuenta la historia de qué le hicieron estas hijas, solo se refiere él a que no eran unas hijas agradecidas, unas hijas que no tenían pues el amor de cualquier hijo hacia su padre. Y por eso este hombre se ofende, se enoja, se llena de ira, como puedes ver, hay resentimiento, rencor, amargura, y llega incluso hasta el nivel del odio, hasta el punto en que este hombre se muere, y se muere odiando. Así de serio es este problema. Si nosotros tuviéramos tiempo, podríamos incluso explicar los efectos físicos que tiene el odio. Para cualquiera de las abuelitas y los abuelitos que están acá, ustedes saben de hace años que nos dicen, ¿verdad? Y les dicen a ustedes: no hagas corajes, ¿por qué? Y luego te dan alguna cosa, ¿verdad? Se te va a subir la bilis, o se te baja la bilirrubina, o se te sube el azúcar, o la presión se te descontrola. Cuando una persona odia y tiene este problema de coraje que está allí sin resolver, la Biblia nos enseña que la persona se empieza a dañar. ¿Por qué? Porque el odio implica un daño no solo a la persona que se odia, sino a la persona que lo padece. Lo han descrito como aquella intención de tomar veneno para que el otro se muera. Así de necio es el odio. En el momento en que yo empiezo a odiar a una persona, yo me convierto en esclavo porque pierdo mi libertad. El odio te mantiene cautivo. Y muy interesantemente, el odio, ya que estás en ese nivel, te roba la alegría, te roba el gozo de Dios, te roba su paz, te roba su amor, no te deja ver su gracia. Eres esclavo porque pasas todo el tiempo repasando situaciones dolorosas, situaciones de la situación o condición de tu enemigo o el daño que te hicieron. Y el problema es que el odio llega a apoderarse tanto de tu vida que ocupas cada momento que estás despierto pensando en eso que te hicieron o pensando en esa persona. El odio no lo estamos describiendo aquí, pero abarca un montón de cosas. Una persona que se ha infectado del pecado por la ofensa hasta el nivel del odio es una persona que va a tener celos, va a tener envidia, va a estar buscando venganza, y como dijimos, los deseos de su corazón están consumidos por aquel daño que esa persona sufrió. Si estamos platicando aquí de cómo nos sana Dios, entonces lo que tenemos que revisar y aprender es precisamente cómo Él lo hace y cómo lo explica. Voy a pedirte por favor que me acompañes en tu Biblia a la primera carta de Juan. Y aquí, Gaby, si me ayudas, vamos a pasar adelante unas 7, adelante, por favor. Todo eso es la introducción, me disculpo que no avisé. Vámonos adelante, todo eso, muchas gracias. Muy amable. Primera de Juan, si ustedes me ayudan, adelante, todo eso, muchas gracias. Perfecto, por ahí vamos a estar, adelante. Muy bien. Y la primera cosa que quisiera animarte a ver, me parece que en la pantalla está el texto aquí, Primera de Juan capítulo 2, versículo 9 en adelante. Lo que vas a leer en tu Biblia, aquí si te ayuda puedes leerlo, si no, léelo en tu Biblia, es una descripción de cómo en la persona que ha llegado hasta la situación de odio, cómo se ve, cómo está, cómo podemos saber que alguien está en esa condición. Y Primera de Juan nos lo describe así, capítulo 2, repito, versículo 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, allí está la clave. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿qué dice Juan? ¿Cómo diagnostica el problema? Está todavía en tinieblas, ¿sale? Entonces, escúcheme aquí, para Juan, el escritor de la carta, solo hay de dos sopas: o eres de las tinieblas o eres de la luz, o eres hijo del diablo o eres hijo de Dios, o amas a tu hermano y andas en luz y caminas en comunión con Dios, o le odias y eres del maligno, o has nacido de nuevo o estás muerto en pecados. Para Juan, el apóstol, en sus cartas no hay medias tintas, no hay proceso de seguimiento que estoy cambiando. No, no, no. Para Primera de Juan, si Juan el apóstol hablara contigo y le preguntas: oye Juan, yo soy cristiano, Juan te vería y diría: a ver, ¿amas a tu hermano? Pues ahí ando en eso. Entonces no eres cristiano. Con un machete así, bien tajante, como Santiago, el apóstol Santiago también es bien tajante. Primera de Juan, en sus cartas, Segunda también, mete la espada de dos filos, que es la escritura, y no nos deja andarnos a medias tintas. Y Juan explica que tú puedes saber si tú estás contagiado y dañado con odio si tú aborreces a tu hermano, lo odias. Básicamente es eso. No importa que digas que estás en luz, si tú aborreces a tu hermano, la conclusión de Juan es que tú estás en tinieblas. Y nos explica un poco más, versículo 10, por favor. El que ama a su hermano, ¿qué dice el texto? Permanece, observa, permanece. Quiere decir que sería posible que yo esté en la luz y por una ofensa que no trato bien, yo me muevo a las tinieblas y ando en tinieblas. Concedemos que Juan no está diciendo que eres de las tinieblas. ¿Qué dice? ¿Eres o andas? Andas. Entonces, concedemos eso. Una persona que dice estar en la luz, ser de la luz, que es una persona cristiana, se puede mover a andar en las tinieblas cuando odia a otro, aunque sea una persona de la luz. Sí, estoy diciendo lo que usted está escuchando. Es salvo, es un hijo de Dios, pero anda en tinieblas como si no lo fuera, porque está preso debido al odio. El texto lo describe así: el que ama a su hermano permanece en luz. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? Y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Aquí Juan lo amplía a mover el estado espiritual de esa persona. Y la clave es esta: no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muy simple. Si tú tienes un problema de una ofensa que no has tratado y se hizo odio, tú te vas a dar cuenta porque de repente ya ni sabes lo que estás haciendo. Se te nubla el juicio. No piensas correctamente. Puedes ser motivado y movido únicamente por odio. Entonces, según la escritura, es una persona a la que se le nublan los sentidos, como andar en tinieblas. Le ha tocado esas veces en su casa que está en la noche en casa y de repente se va la luz y usted va caminando en su casa. ¿Qué sucede? Por tener la luz, sus ojos tardan en adaptarse y usted, no, aunque sea su casa, no sabe a dónde va. Y le ha tocado ese golpecito en el dedo chiquito con la pata de la mesa. Usted sabe de qué estoy hablando, ¿no? Ese dolor. No sabemos a dónde vamos. Hace años unos amigos y yo nos metimos a unas cavernas. No sabíamos lo que hacíamos, le confieso. Una cuerda y nos metimos a unas cavernas con nuestras lámparas. Y de repente la lámpara empezó a fallar. Esas tinieblas, esa oscuridad es tan densa que uno siente casi que la toca. En otra oportunidad nos llevaron a unas grutas allá en el estado de Dakota, en el sur. y el guía nos metió e igual hizo lo mismo. Vamos a guardar un momento nomás para la experiencia y vamos a apagar nuestras lámparas. Y habíamos un grupo como de 30, apagaron las lámparas y es impresionante, tus ojos los abres y los abres más grandes para tratar de percibir, y el cerebro empieza a ver flashes, pero es el cerebro el que está, y haces así los ojos y parpadeas y de repente ves un flash y no era un flash, son tus ojos queriendo devorar luz. Y tratas de moverte y hasta el piso en el que estás tienes que arrastrar el pie porque no estás seguro hacia dónde vas. Si hubiera esa persona, el guía, apagado su luz y nos hubiera dejado ahí, no habría manera de salir. No sabes a dónde vas. Es una explicación que está dando Juan de cómo está el corazón de una persona que odia. Puede tener luz a su alrededor, puede haber gente a su alrededor que le ama, no los ve. Puede tener la gracia de Dios sobre su vida, no la reconoce. Puede estar inundado del amor de Dios a su alrededor, con las flores, los pajaritos, todo eso, ¿no? Le pasa por un lado, no se da cuenta. La persona que está odiando tampoco sabe dónde va. El que odia a veces sale el odio instantáneamente, pero muchas veces lo puede ocultar un momento, pero tarde o temprano ese odio va a salir. Es tan grave que incluso caemos en el engaño de odiar tanto que nos hacemos daño a nosotros mismos. Había la historia de un hombre que se enojaba mucho cuando llegaba su amigo y le daba palmadas en la espalda. Y se enojaba y se llenó de ira, y luego eso, ese resentimiento y rencor y amargura, y un día dijo: ya sé qué voy a hacer, me voy a poner una dinamita aquí que cuando me pegue, ¡puh!, y ahora sí me las va a pagar. Algunos dicen: cuando me pegue lo voy a matar con la dinamita. Va a volar en pedazos él. Eso es lo que hace el odio. El odio nos cega de tal manera que no sabemos a dónde vamos, no puedes tomar decisiones. Como pastor me toca a veces, y a algunos líderes les ha tocado, teléfono 2 de la mañana, alguien con una crisis, un conflicto fuerte, y se oyen visiblemente alterados, enojados. ¿Qué hago? Nada, acuéstate a dormir. No, pero ¿qué hago? Es que te describen todo lo que pasó. Enojado así, con odio, con ira, la Biblia dice que vas a complicar todo. Cálmate. Pero eso me dijo mi esposa, ¿para qué le habla usted? Si eso me dijo mi esposa, que me calmara, entonces ya no le voy a hablar. ¿Entiende lo que digo? El refrán de la tía Graciana dice: el odio es mal consejero. Así lo encontré, la tía Graciana. El odio es mal consejero, y eso es cierto. El odio, una vez que una persona lo tiene, no ve lo que está a su alrededor, no sabe a dónde va. El texto dice claramente: anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La conclusión directa aquí es que se tropieza y es tropiezo para otros. Se golpea, se daña porque está en tinieblas. El texto en primera de Juan diría entonces que el que ama a su hermano está en luz y permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Qué diferencia, ¿no? Entonces, identifíquelo. Ahora, ¿cuál es la cura? Vamos a darle, por favor, enseguida. Son tan amables. ¿Cuál es la cura? ¿Cómo Dios nos ayuda cuando ya estamos en esta situación? Muy bien, aquí eso es lo que estamos diciendo. Hay que identificar el pecado, pero aquí vamos a explicar una cosa. Aquí sí tenemos algo que es diferente a todo lo que habíamos visto anteriormente. Anteriormente habíamos hablado como si la ofensa llega a mi vida y yo no la trato, eso se desarrolla en un resentimiento, y luego eso se puede hacer un rencor, y lo hemos descrito hasta aquí con la analogía como una enfermedad. Pero en este séptimo nivel nosotros tenemos otra cosa que es bastante diferente a las 6 anteriores que hemos visto, porque como lo describe la escritura, la medicina que Dios tiene para una persona que está dañada con odio no es sanidad. Escuche lo que estoy diciendo con cuidado. La persona que tiene problemas de odio no ocupa ser sanada. Según la Biblia, la persona que tiene problemas de odio lo que necesita es arrepentimiento, no sanidad. Y son dos cosas diferentes. La sanidad vendrá cuando la persona se arrepienta. si no se arrepiente de su odio y de su pecado, no hay sanidad. La sanidad será un resultado del arrepentimiento. Y vamos a ver cómo nos lo describe la Biblia. Te voy a invitar a ir, por favor, conmigo, me parece que está aquí, en Mateo capítulo 5. Lo que vas a escuchar, o lo que usted va a leer ahorita, son de esos versículos que nos hacen torcernos ahí en la silla, o cuando lo leemos decimos, no, esto no debe querer decir lo que dice. ¿Quién me lo puede interpretar? Mira, no ocupas que nadie te interprete lo que dice ahí. Jesús dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Muy sencillo, Mateo 5. En Mateo 5 tú estás empezando a escuchar aquí una serie de textos que comparan el Antiguo Testamento con el Nuevo, con la nueva ley. En Mateo 5:21 tenemos el mandamiento antiguo. ¿Qué dice el mandamiento antiguo? ¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? ¿Cuál es el mandamiento? No matarás. A ver, voy a ir más lento. Mateo 5:21. ¿Ya llegó allí? Ok. En Mateo 5:21 hay un mandamiento que Jesús se refiere del Antiguo Testamento y lo dice así: ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? Y luego ahí está el mandamiento: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Sí? O sea, en el Antiguo Testamento Dios empieza a proteger la vida de la gente y le da la ley judía, la ley de Israel, al pueblo, para que si una persona mata, ahora se hace culpable de juicio. ¿Por qué se da esa ley? Porque antes no había esa ley y el hombre iba y mataba a otro y no había nadie que lo juzgara, no había nadie que hiciera justicia. Era la ley de la selva: el más fuerte gana, y si yo soy más fuerte que tú, puedo abusar de ti, ¿y qué me vas a decir? Cuando viene Dios al mundo y escoge a su pueblo, le dice: aquí no va a ser así. Aquí, si una persona mata a otro, va a ser culpable de juicio. ¿Alguna duda? Eso es lo que dice el Antiguo Testamento: no matarás. ¿Estamos claros? Muy bien. Ay, nanita. Ahora, con Jesús, para los cristianos, Jesús levanta la barra, levanta el estándar y lo explica así, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Qué? Fatuo quiere decir tonto, es un insulto, es una persona vacía, que está hueco aquí, ¿me entiendes? Una de esas palabras que usamos fuertes. Ahora, no te asustes, algunos me han dicho: hermano, ahí cuenta, ¿menso? ¿Esa cuenta o no cuenta? Mira, no, la palabra no, pero vamos a ver el sentido del texto de lo que Jesús está diciendo. Lo que Jesús está diciendo aquí, de formas muy básicas, muy sencillas, es que el odio es un pecado del corazón semejante al asesinato, como el asesinato lo es de las manos. Voy a repetirlo: el asesinato es usar mis manos para quitar la vida de otra persona, u otra, no mis manos, pero mi voluntad, yo le quito la vida a alguien más. Eso es asesinato, matar, asesinar a alguien, quitarle la vida. Es un pecado de la acción. Y en el Antiguo Testamento se te decía: no, no puedes hacer eso, no matarás. Por cierto, eso incluye los niños que están en el vientre materno. Nada más lo menciono así. El aborto es un voluntario, es un asesinato. No matarás, ¿ok? Regresamos a la idea que dejes a un lado. El asesinato es tomar la vida de otra persona. Pero Jesús dice que ese pecado en realidad nace en el corazón, y por lo tanto ahora vamos a catalogar como pecado de asesinato a la persona que está pensando en matar a otro. O sea, lo que Jesús está diciendo aquí es que las palabras venidas de odio son tan peligrosas como la persona que mata a otro. La persona que alberga odio en el corazón como para llamarle a su hermano, para enojarse contra su hermano y para decirle necio a su hermano y para decirle fatuo, si es por odio, si es a causa del odio, esa persona, dice Jesús, es culpable de juicio. ¿Me expliqué? Lo que Jesús hace es decir: ahora no se trata de no matar y mantener las manos limpias, se trata de no odiar y mantener el corazón limpio. Si algunos tienen dudas, acuérdense, los estudiantes de la Biblia, los que están en la palabra, en otro lugar que vemos, habéis oído que se ha dicho, no adulterarás. Es el pecado de la acción. Pero yo os digo que cualquiera que mira, ¿se acuerda?, a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Es lo mismo que Jesús está diciendo aquí. Entonces, hermano cristiano, tú y yo no somos mejores que un asesino que está en la cárcel convicto por asesinato si estamos odiando en el corazón. Para Jesús es tan grave la persona que toma la vida de otro como aquel que está odiando en su corazón, porque para la Escritura la persona que odia está así del asesinato. Nada más le falta la oportunidad, o la pistola, o el veneno, o empujarlo al micro, o todos esos métodos que usted ha pensado alguna vez. Solo le falta eso. Para la Escritura, la persona que aborrece a su hermano está a nada del asesinato. Y por eso en Mateo lo que se nos enseña es que la persona que ya está enferma, dañada con la ofensa, lo tiene que atender, porque si llega a desarrollarse en un aborrecimiento, si llega a tener odio contra el hermano, aunque no lo mate, es tan culpable como si lo hubiera matado. ¿De qué está hablando Jesús? Eso es injusto. No es lo mismo tener las ganas que matarlo. Para Jesús lo importante es la pureza de tu corazón. ¿Entiendes? Para Jesús yo necesito tener un corazón limpio, no solo las manos limpias. Un corazón limpio, no solo mis órganos limpios, no solo abstenerme del adulterio, es tener un corazón limpio. Y ese es exactamente el punto que estamos explicando. El odio es un pecado del corazón semejante al asesinato. En primera de Juan, por favor, si me acompañas, son versículos esenciales. Regrésate a donde estabas allí en primera carta de Juan, pero quiero que leamos capítulo 3 ahora, misma idea, y veamos juntos qué tan serio es esto. Primera de Juan 3:14. Me parece que está abajo, no recuerdo si lo puse, una disculpa, a ver si lo encuentran ahí abajo. Primera de Juan 3:14-15 dice así: nosotros sabemos, Primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué manera? ¿Cómo se sabe? ¿El que brinque más fuerte? ¿El que cante más? ¿Cómo se sabe? En que amamos a los hermanos. Yo odiaba a toda la gente, todos me caían mal, ese, y criticando acá y tijereando allá y vivoreando por acá, y ay, la gente. Ahora conozco a Cristo y a todos los veo guapos, y a todos los veo, y ahí nace compasión. Eso no viene de mí, eso viene de un Padre que me amó y me inundó de su amor, y ahora puedo ver a la gente con amor. ¿Cómo sabes tú si eres cristiano? Ahí está, en que amas a los hermanos. Hasta los más difíciles de amar, los amas. Son a veces de esos hermanos incómodos, ¿no?, que todos tenemos, y los amas. Oh, pero es un hijo de Dios. Cristo murió por esa persona en la cruz. Eso no viene de ti. Y esa es la manera en cómo sabemos. A la inversa, versículo 14, la segunda parte: el que no ama a su hermano, ¿qué dice el texto? ¿Me ayudan? Permanece en muerte. Versículo 15: todo aquel que aborrece a su hermano, ahí está la explicación de Mateo 5. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ay, ahora entiendo la Biblia, ahora entiendo Mateo, porque cuando yo lo veía decía, oye, esto está durísimo, porque me llevaba con mis amigos, ¿verdad?, y les decía cosas, pero nunca se les decía con odio, de cariño, el chaparrito, el orejón, ¿verdad?, el panzoncito. Pero entiende, la palabra que nace de un corazón con odio, es tan serio eso, ese corazón lleno de odio, como el homicida. Y Primera de Juan nos lo explica muy, muy clarito. El odio tiene muchas, muchas consecuencias, pero el odio está dispuesto a llegar hasta lo impensable, hasta tomar la vida de otra persona. Hay mucha gente que odia y todavía no asesina a nadie, pero Jesús está diciendo que estás en riesgo de hacerlo porque ya lo has hecho en tu corazón. ¿Algunas veces usted llegó al punto de matar a alguien en sus pensamientos? Si nunca lo ha hecho, se va a extrañar, pero si lo ha hecho, sabe de qué estoy hablando. y a veces, como decía este señor, una muerte tortuosa. Y les podemos diseñar a la gente que nos ha hecho daño ese tipo de cosas. Desear que tu hermano muera es semejante al asesinato. Eso dice Mateo. Es necesario entonces comprender que Dios sana los efectos del odio, sana las heridas que te hicieron, sana esas cosas, sana el daño que has dejado en otros. Pero quiero explicarte que el odio no es una enfermedad o no es una herida para que sane. El odio es una ofensa a Dios que va directamente en contra del gran mandamiento de amarle a Él y al prójimo. Y por lo tanto, aquí lo explicamos, no puede ser sanado. Bíblicamente ningún pecado puede ser sanado. Los pecados requieren arrepentimiento, ser lavados con la sangre de Cristo, y Dios te perdona y te da una nueva vida, y entonces sana tu corazón. Pero el pecado no puede ser sanado como curado, porque en la Biblia el pecado requiere arrepentimiento y necesitamos identificarlo. ¿Cómo se vence? Vamos a dar a la que sigue, por favor. ¿Cómo se vence y cómo nos ayuda Dios? ¿Cuál es la medicina? La medicina es esta, espero que lo alcance a ver. Sustituye el odio por el amor verdadero. Esa es la respuesta que nos estaría dando la escritura. Escuche este proverbio y me dice si está de acuerdo. Le voy a leer la Nueva Versión Internacional, escúchelo nada más. Más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. ¿Qué opina? ¿Está de acuerdo? ¿Le ha tocado probar de las dos? Lo voy a leer de nuevo. Más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonado con odio. La versión 60 que estudiamos dice: mejor es la comida de legumbres donde hay amor que un buey de engordado donde hay odio. Todos preferimos eso, todos anhelamos eso. Y Jesús nos da la respuesta cómo tenemos que hacer esto. Él nos dice: yo os digo, amad, ahí está abajo Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué duros estos versículos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El mejor remedio, hermano, para una persona que tiene problemas de odio es arrepentimiento y empezar a mostrar amor, amor práctico. Pero ¿cómo si lo odio? Así como dice la Biblia, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen y haz bien a los que te aborrecen, ora por los que te ultrajan y te persiguen. Está Jesús hablando de acciones prácticas que tenemos que hacer para vencer ese problema. Entonces, para ser sanados, tú y yo ocupamos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todo eso. Pero el único capaz de quitar el odio en mi vida es cuando yo me arrepiento y reconozco que estoy ofendiendo a Dios y empiezo a vivir el amor verdadero y a compartirlo y a darlo de forma abierta. Solamente cuando el amor entra a tu vida, el odio puede salir. Si quieres mantener el odio y el amor, no caben y te enfermarás, ¿verdad? Tercera cosa, vamos a la letra D, por favor. Muchas gracias. La reconciliación. Según la escritura, el odio es un problema tan serio que incluso puede estorbar tu propia relación con Dios. La puede estorbar. Y diríamos, combinando Mateo y Primera de Juan, que pudiéramos decir que hay circunstancias en las cuales, si yo me quiero mantener en odio, el mismo Padre no me acepta. El mismo Padre me pone una distancia hasta que yo resuelva el asunto. Si alguien de casualidad tiene todavía abierto Mateo, si no, nada más te voy a pedir que lo escuches, pero si tienes abierta tu Biblia en Mateo, déjame seguirte leyendo lo que Jesús dijo cuando estaba hablando acerca de tener cuidado con este problema del odio. Nos decía: yo te digo que cualquiera que se enoja contra su hermano va a ser culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y luego Jesús se avienta esta, mira: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, el altar es el lugar donde te encuentras con Dios, donde se da la redención, y tú traes ofrenda. Por tanto, dice Jesús, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿cuál es la indicación de Jesús? Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, y observe la frase, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué tan importante es para Jesús la reconciliación? Esencial, porque si tú has sido reconciliado con Dios a través de la muerte de su hijo, no tenemos razón en no estar reconciliados con otros. Y aquí es donde está el detalle. Algunas personas piensan que se van a reconciliar en su lecho de muerte, ya que de veritas me esté muriendo, ahí lo voy a perdonar y le voy a decir, bueno, perdóname, allá nos vemos en el cielo. No entienden que según la escritura, la reconciliación, cuando nosotros tenemos un problema de odio y nos arrepentimos y llenamos nuestra vida con el amor de Dios, tiene que ser instantánea. Ya, porque interesantemente nunca sabes cuándo se te va a acabar esta oportunidad. No, entiéndeme por favor, si tú estás en este detalle, no sabes cuándo se te terminó la oportunidad de reconciliarte. Hay ocasiones que puede ser demasiado tarde. Déjame explicarte a qué me refiero. Jesús dice, solo escúchelo, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. ¿Cuál es el punto? El punto es que si ahorita tú tienes acceso a esa persona por teléfono, tienes acceso a esa persona en el pasillo, puedes ir y ver a tu primo, a tu madre esta tarde, hazlo ahorita mientras estás en el camino, porque no sabes si te van a presentar al juez antes de lo que te imaginas. Y el juez, si te encuentra culpable, al alguacil, y terminas en la cárcel. Y tiene muchas aplicaciones el texto. Pero lo que Jesús está diciendo es, hazlo pronto. Y termina diciendo, de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Tiene una implicación a la persona que no perdona. La vamos a dejar para después. Lo que me interesa que tú y yo veamos y observemos es que se requiere una limpieza del corazón, pero eso, al ser inundado del amor de Dios y arrepentirte del pecado de odio, necesitas rehacer esas relaciones. Es esencial. ¿Me muestras por favor la imagen que está allí? Si eres tan amable. No sé si alcancen a ver esta imagen. Es un poquito, vamos a abrirlo un poquito para ver el contexto. Aquí ve la defensa de un auto. No sé si alcanza a ver esta figura que está aquí y esa figura que está allá. Estas cosas son bombas que no estallaron de la Primera y la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Estas se encontraron en Hannover, Alemania. Y son bombas que arrojaron los aliados en el bombardeo masivo en 1938 y en 1945, entre ese rango de tiempo. Las bombas cayeron y por la razón que sea, no estallaron y se quedaron enterradas por el peso y la velocidad. Se entierran en el piso. Las que estallan abren cráteres gigantes, pero muchas no. Apenas el 25 de diciembre que acaba de pasar, ahorita este del 2016, hace unos meses, tuvieron que hacer una evacuación de más de 45 mil personas en Hannover porque encontraron estas bombas sin estallar. Unos meses antes, un hombre que estaba trabajando en la construcción con una máquina hidráulica, como quiera que usted le llame, estaba escarbando, golpea una de esas bombas, estalla y el hombre perdió la vida. Pero ha habido casos en Alemania y en Francia donde hasta el día de hoy hay gente que sigue muriendo como resultado de las bombas que no estallaron en la Segunda Guerra Mundial. Y esas son unas de estas bombas que han encontrado. El odio es semejante a esas bombas que caen y se plantan en tu vida, esperando ese momento que alguien dé un mal golpe con un pico, con una pala, que pique allí donde ha sido lastimado, y eso va a estallar. Que estén en el fondo enterrados no significa que no existen. Que estés sonriendo la mayoría del tiempo no significa que el odio no está allí. Que estén bajo la superficie no me dice que no hay peligro ahí abajo. Y es exactamente como esto, hasta que alguien llega y toca en el lugar equivocado, o golpea de la forma, o otra persona roza, hay una ofensa allí menor, es que las personas a veces sacan todo eso. Creo que a nosotros nos ha tocado ver a todos aquí situaciones en el camino, en esta ciudad, ¿verdad? Usted va en el micro, va manejando, y dos desconocidos completos pueden bajarse allí al periférico, a la calle, y molerse a golpes. ¿Sabe? ¿Le ha tocado ver eso? Gente que saca un arma. ¿Eso pasa de la noche, de la nada? No, eso nunca pasa de la nada. Son bombas que cayeron algún tiempo y no se resolvieron, hasta que llega alguien, roza al lugar equivocado, golpea de la forma equivocada, aunque esté haciendo algo inocente, y eso estalla. Quiero insistirte, el odio no se sana. El odio se tiene que ser perdonado, no sanado. El odio no recibe una medicina y se te quita. El odio, como es un pecado en contra de Dios, la única solución bíblica se llama arrepentimiento. En la Biblia, arrepentimiento es que estás así pensando de una manera, caminando acá, y arrepentimiento es das la vuelta y empiezas a caminar hacia el otro lado. Eso es cambiar tu mente. Dejar de pensar que tienes razón en odiar. No tienes razón. Dejar de pensar que lo que te hicieron es muy malo. Arrepentimiento es dar la vuelta y cambiar eso. Una vez que lo identificas y te arrepientes, te animo, te invito a que sustituyas ese odio por el amor de Dios. Ya, Dios ya te amó, hemos hablado de eso. Dio a su Hijo en la cruz. Y la cuarta cosa que tendríamos que hacer, bien posiblemente y probablemente algunos aquí necesitemos ir con alguien y reconciliarnos, pedir perdón, ofrecer perdón, arreglar el asunto, pero no vayas si tu bomba está activa, ¿verdad? Porque va a haber un problema. Te animo a que lo pienses, y te quiero preguntar si Dios está trayendo a alguien a tu mente ahora. ¿Habrá alguien a quien, debido a este problema, no amas y ha llegado a ser aborrecimiento de la persona? Está ocupando tus pensamientos constantemente, lo que te hizo, el dinero que no te pagó, las palabras hirientes que te dijo, su infidelidad, su traición. ¿Habrá algo pues que Dios te está indicando que debas entregar en arrepentimiento? Te animo, si eso crece y tú llamarás fatuo al hermano, eres culpable de juicio, porque es tan serio como la persona que mata a alguien más. Yo he tenido que tratar con esto seguido. Estamos expuestos a tantas cosas que he tenido que venir a Dios, como cantamos hace un rato en el Salmo 51, y Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Ayúdame, porque yo solo me lleno fácil, me ofendo fácil y camino fácil hacia la ofensa. Soy un humano, batallo, lucho. Pero siempre, en todos los casos, el amor de Dios triunfa. El amor de Dios es más grande que lo que me puedan hacer. Su gracia es más efectiva, pero requiere arrepentimiento. Venir a Él y reconocer que tu odio hacia esa persona no es normal. Te quiero invitar a que oremos. Sí, ahí en tu lugar, ¿qué te está indicando Dios? Te invito a que inclines tu rostro y oramos juntos. Señor, esta tarde, varios aquí creo que nos estás hablando en relación a un problema que no se ha resuelto, algo que no está en su lugar. Y quiero pedirte, Padre, que en el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo nos hable al corazón de una manera tan clara, que no salgamos de aquí iguales. Hoy tú vienes a pedirme, Señor, que yo te rinda mi odio, que yo te rinda mi falta de amor a otros hermanos. No solo sanar mi corazón, sino que me arrepienta de estar pensando hacia otros de una manera que tú no piensas. Algunos hemos matado a nuestro hermano en nuestro corazón ya. Algunos, como Caín, hemos ya resuelto matar y no se ha dado la oportunidad. Si pudiéramos, haríamos daño. Pero ayúdanos, porque tú nos muestras que cuando nos arrepentimos, tú nos puedes dar libertad, perdón y libertad. Y quiero pedirte que ahora todos los que estamos aquí esta tarde, Señor, podamos pensar en aquella persona hacia quien tú nos estás guiando para perdonar, para soltar, y queremos venir delante de tu presencia, Señor, y arrepentirnos, reconociendo que el odio es pecado, es una ofensa hacia ti. Aborrecer a mi hermano no es algo simple. Aún de las acciones que nos hayan hecho, aún de los efectos de su pecado, cuando yo aborrezco, Señor, yo estoy ofendiéndote a ti, estoy caminando en tinieblas, y queremos venir y entregarte eso, Señor, reconociendo delante de ti nuestro pecado. Así que hoy, Señor, sí pedimos que nos sanes, pero hoy lo que queremos hacer es arrepentirnos si en nuestro corazón ha faltado amor para alguien. Ayúdanos, Señor, a estar inundados de ti, de tu amor, a cambiar este odio por tu amor y amar como tú nos amaste a nosotros, amar a nuestros enemigos, amar a aquellos que nos han lastimado. Algunos de nosotros reconocemos, Padre, que odiamos incluso sin razón. Algunos odiamos a personas sin que nos hayan hecho nada, solo por quiénes son o por cómo se ven, y te queremos pedir perdón, Señor. Algunos aquí ocupamos arrepentirnos de racismo. Algunos odiamos a personas que son diferentes a nosotros. Algunos ocupamos arrepentirnos, Señor, de falta de amor a personas que tienen un color de su piel distinto, que no están tan preparadas como otros. Y eso, Señor, es un pecado delante de ti. Algunos tenemos esos prejuicios y ese odio hacia los que tienen un estilo de vida que te ofende a ti, Señor, pero nosotros no les amamos. Homosexuales, personas que están esclavos de su adicción, gente que no tiene un hogar, y a veces, Señor, caminamos por allí y francamente, tú lo sabes, no los amamos. Ayúdanos, mi Señor, a caminar como tú, amar como tú, pero hoy empezamos arrepintiéndonos, entregándote a ti, pidiéndote perdón, Señor, y pidiéndote que tú sustituyas nuestro odio con tu amor, para que con quien nos enfrentemos y a quien veamos podamos comunicarles y contagiarles y compartirles ese amor que tú has derramado en nuestra vida. Gracias. Y si nos estás guiando a buscar a alguien, a llamar a alguien, ayúdanos a llevarnos este pasaje esta tarde. Hazlo pronto, en tanto que estás en el camino, antes que sea demasiado tarde, y algunos necesitamos con urgencia hacer una llamada, buscar a una persona y reconciliarnos. Gracias porque nos vas a ayudar a dar estos pasos. Ayúdanos en las células a que seamos francos respecto a esto y que pongamos manos a la obra. Gracias, Señor, nos encomendamos a ti. Gracias por la vida de tu Hijo derramada en la cruz. Gracias por tu Espíritu Santo, Padre. Oramos que la comunión contigo, mi Señor, el amor tuyo y la comunión con tu Hijo, la bendición de tu Espíritu esté con nosotros, y que podamos salir de aquí renovados, Señor, con menos cargas, para poder compartir con otros tu amor. Gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén.